Ya es medianoche en Hawái. Los ukeleles entonan nanas. El mar ruge a gusto aprovechando la soledad de la playa. Y los hawaianos cambian el collar de flores por el pijama. Pero nadie duerme. Todo el mundo desafía el sueño para sintonizar desde la cama el nuevo show radiofónico que arrasa desde Honolulu hasta las orillas del Pisuerga.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right.
¡Aloha a todo el mundo! Aquí volvemos, regresamos, nos esparcimos una semana más en esta fría mañana de Valladolid para traer el calor de la risa y la diversión a raudales. Qué poético me ha quedado todo, ¿eh?
Así sí.
Poco a cuento. Xavi Batusi, ¿qué tal? Te veo quemado. ¿Tiene algo que ver con los encuestados de esta semana?
Podría tener algo que ver, pero es que se me olvidó comprar crema protectora.
Qué vergüenza. Tío, te lo tengo dicho.
Es que soy muy blanquito, tío.
Sí, eres un tío que le da poco el sol, ¿no? Confirmo para los que no nos puedan ver.
Buenos días, Mitch. ¿Conseguiste descubrir si en la antigüedad también había ese olor bajo el puente de Moreras o no?
Buenos días, pues estoy en ello, pero he de decir que es un trabajo muy duro, así que el proceso va a ser largo.
Bueno, nosotros seguimos esperando, no tenemos
prisa.
Yo lo
intento, yo lo intento.
Señor Fer Sanz, ¿qué ritmo me llevas? ¿Valladolid ya ha dejado de ser un paraíso fiscal o sigo por ahí?
Ha dejado de ser paraíso en todos los conceptos.
El señor de las reliquias, Sergio Fernández. Ahora tengo la duda de qué haces con las gangas que consigues, ¿dónde las metes?
Opa, pues estoy habilitando un cuarto solo para guardar los... Tengo dobles estantes clasificando las cosas. Los libros por orden alfabético. Los objetos como van entrando en los cajones.
Podemos meterlo por alguna sala de por aquí.
O hacer un mercadillo o luego...
Unas vitrinas.
Hacer un rastro del rastro, ¿sabes?
Y bueno, pues tenemos malas noticias. El señor Diego Alonso, por motivos laborales, no podrá estar en el programa. Está con el ratón Mickey Mouse saludando a los niños. Hola, amigos. Soy James. Bueno, da igual.
Dios mío, qué imitación más buena del Mickey Mouse.
Venga, va, que empezamos ya. Yo me llamo Iván Tomé y aquí comienza Buenas Noches, Hawái.
Más de 600 empresas del sector de la tecnología se asentaron en la comunidad en los últimos 7 años.
Así lo ha declarado el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que cifra en 660 las empresas del sector de las tecnologías de la información y de la comunicación, conocidas como TIC, creadas en los últimos años. Herrera destaca que estas empresas dan trabajo a más de 13.500 trabajadores, por lo que destaca este dato positivo, a pesar de la crisis económica que soporta la comunidad. En total, en Castilla y León hay más de 1.300 empresas encuadradas dentro de las TIC. Estos datos positivos chocan con la perspectiva general, ya que por cada 8 empresas nuevas que se fundan en Castilla y León, otras 10 se desplazan fuera de la misma. Asimismo, los datos de 2015 apuntan que una de cada 4 empresas en Castilla y León no tiene ningún empleado.
Bueno, la formación de empresas siempre es bueno también, por aquí, y más si son de nuevas tecnologías.
También te digo que es que ahora mismo dentro de las TIC englobamos todo. O sea, todo aquello que sea sector servicios con una página web prácticamente podría ser TIC, ¿no? O que desarrolla su actividad a través de Internet.
Mira, hay una empresa en Burgos, no sé si se podría meter en las TIC, que hace zumos de aloe vera, macho. Imagínate zumos de aloe vera.
Tomé, hombre, si no lo beben los ordenadores, no es de las TIC.
¿Qué clase de cosas buscas tú por Internet para llegar a bebidas aloe vera?
No te voy a decir cómo llegué a eso, pero
también,
bueno.
Lo que a mí me parece curioso, bueno, que es un dato positivo, ¿no? Que se fundan empresas, pero que por cada 8 empresas que vienen a Castilla y León, 10 se marchan fuera. Yo eso lo llamo un balance negativo.
Claro, exactamente. Pero además me gusta lo de que una de cada 4 no tiene empleados.
O sea,
es como...
No hablamos de las offshore, ¿vale? Y paraísos fiscales. Hablamos, se refieren, creo, pues eso. Son pequeños negocios que el propio trabaja, o sea, el propio empresario es el trabajador. Lo llamamos autónomos, ¿vale? O sea, es decir, un tío que regenta un bar... Es el único empleado, que es su propio dueño. A eso se refieren, supongo, con una de cada 4 no tiene empleados.
Supongo así.
Espero. Porque si tipo, Castilla no es un paraíso fiscal, ya es lo que nos faltaba en esta comunidad.
¿Te imaginas? Locales ocupados que entras y nadie te saluda. Bueno, como una tienda en Valladolid.
Vamos con la siguiente, chicos.
Desmantelan un laboratorio de cannabis en Santovenia.
La Guardia Civil ha levantado una plantación de marihuana que contaba con más de 160 plantas de la variedad sativa, así como el equipo de bombillas de iluminación y crecimiento propios de este tipo de cultivos. Los presuntos delincuentes habían establecido el cultivo en la finca de un vecino del pueblo, aprovechando que este no pasaba por esta residencia desde hacía mucho tiempo.
¿Cuánto es mucho tiempo?
Premio a la innovación empresarial de estos chavales que dicen... Bueno, chavales, que igual son...
de todas las edades.
Pero quiero decir, que dicen tú... ¿Para qué voy a hacerlo en mi propia casa? Que luego me pueden acusar de ser una actividad ilegal. La planto en el corral del vecino que sé que no viene de, normalmente.
El concepto que se ha comentado antes, vamos, que lo has comentado tú, Sergio, ha sido laboratorio en casa ajena. Sí, y me ha parecido tremendo. Es una muy buena idea.
A ver, la idea es cojonuda, es eso. O sea, si no quieres que te pillen, la casa de al lado. Y ya está.
Vale, yo voy a dar tres consejos para montar tu plantación de marihuana. Sin que te detecten, porque ya sabéis que ahora mismo es la época de... Bueno, no sé si de floración, ¿no? Pero es la época en la que salen los mejores cogollos, en marzo, abril. Para que estéis un poco informados del tema. Ya que Mitch decía, variedad sativa, ¿esto qué es?
Bueno, te lo han contado, ¿verdad?
Esto de oídas, esto de oídas. No vengo de un pueblo en el que se... bueno, en fin. Total, que para evitar que el helicóptero, que tiene la Guardia Civil un helicóptero de cámara térmica que detecta, pues eso, las radiaciones de calor, ¿no? Pues las bombillas de temperatura y demás. Lo bueno, lo mejor es los invernaderos, aparte de forrarles con plástico, meter por dentro, pues, o un teflón, o... porque el papel albal luego canta mucho también desde arriba. ¿Vale? O camuflaje.
Esto es una nueva
¿Por qué sabes, ¿Por qué sabes tanto?
Bueno, lo voy a dejar ahí.
Por favor, si no queremos que nos cierre el programa, dejémoslo aquí. Vamos adelante con ello.
Talan los árboles frutales de un vecino por vendetta.
El propietario de unos árboles frutales en Peñafiel ha denunciado que algún vecino del municipio cerró su plantación para amedrantarlo y amenazarle. Uno de los miembros de la familia perjudicada explica minuciosamente lo sucedido. Así afirma que uno o varios desalmados perpetraron el ajusticiamiento de 42 árboles con destreza, conocimiento y experiencia. El propietario defiende que utilizaron una herramienta profesional cara y nada fácil de adquirir.
Estamos ante un crimen de lesa humanidad, porque hay un dramatismo en esta noticia.
Se ha acercado Ban Ki-moon para echarle un ojo.
Sí, sí, sí. O sea, yo aquí veo dos cosas que resaltar. Primera cosa, herramienta profesional cara y nada fácil de adquirir. O sea, yo he visto las fotos en los medios de los árboles serrados y efectivamente están serrados. O sea, hablamos de una sierra, manual o mecánica.
Una sierra,
profesional,
¿dices?
Profesional, cara y difícil de adquirir. O sea, que dices, están cortados con láser los árboles, ¿no? Bro? Y perpetraron el ajusticiamiento. Bueno...
Tío, quería dárselas. Joder, un lenguaje culto.
Sí, sí, es el... ¿Cómo es? No hay que mezclar peras con manzanas. Se amolda perfectamente este tipo de noticias.
Y bueno, chicos, ¿cuál es la noticia de Hawái?
Los dioses hawaianos empujan su telescopio gigante hacia Canarias.
La Universidad de California y... madre mía, Caltech, tenían planeado levantar en el volcán Mauna Kea su telescopio de 32 metros. Esta es la más alta del archipiélago, pero también la más sagrada. Pero esta vez la batalla la han ganado los dioses hawaianos, ya que tras las protestas de los ciudadanos, los tribunales no permiten la construcción en el volcán. El director del Instituto de Astrofísica de Canarias escribió para proponer una salida a la construcción del telescopio en la isla. Este mes será una visita para verificar si es posible dicha proposición. ¿Comentarios?
Tenemos un intelecto en España, decimos, no, queremos un telescopio en un volcán por la altura, la tal... Ya, pero es que en Hawái no... Tráelo para Canarias. Ya lo montamos nosotros.
Tráelo para acá.
A ver, ya que ahí no hay dioses, no hay quien se queje.
¡Hola!
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 Pues no son católicos los canarios ni nada.
Dioses hawaianos, las montañas
vale.
Y demás.
Yo creo que les dijeron, ¿habéis visto lo que hemos hecho con los plátanos? Pues eso vamos a hacer con el telescopio.
Mira que tenemos una audiencia ahí, yo qué sé, pues...
fuerte.
Tenemos, wow, la leche. Pero cada vez que decimos comentario de esto, baja un poquito más.
Es lo que nos gusta.
Los canarios ya no... ya
hostia,
no...
¿habéis visto un nuevo anuncio, ahora que me viene el plátano de Canarias, que empiezan a mirar las estrellas y ven música en las diferentes estrellas?
No.
Pues es un anuncio que no tiene nada que ver con los plátanos de Canarias, sí. Pero lo han hilado que te cagan.
Bueno, chicos, vamos ya con la entrevista. Tenemos con nosotros a Irene DeWitt, ¿Lo he dicho bien, Dewey?
Correcto.
Que es estudiante de logopedia y poetisa, que además tiene en su haber un libro que se llama El inconsciente obligado. ¿Qué tal, Irene?
Muy bien, buenas noches.
Bienvenida y, bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo te vino esta inquietud por la poesía?
Pues gracias a una profesora de mi colegio, que era Las Agustinas, empezamos a estudiar métrica y los recursos literarios y quedé maravillada. Me gustó tanto que dije, tengo que dedicarme a esto de alguna manera.
¿Y a qué edad fue esto?
12 añitos.
12 años.
¿Te interesaste por la métrica a los 12 años?
Sí, es algo raro, pero bueno. Sí, sí.
¿Y desde entonces no has parado de escribir y...?
Tuve un parón porque, bueno, luego a los 15 lo retomé y ya fue más constante, pero sí, a los 12 empecé a familiarizarme con el verso.
Bien, bien. ¿Y este libro, El inconsciente obligado, en qué momento salió a la luz?
El año pasado, lo que pasa es que fue escrito en el 2014, una iniciativa que fue a nivel de Estados Unidos. En Estados Unidos era el proyecto NaPoRIMO, que es el mes nacional de la poesía allí en abril, y consistía en escribir un poema diario durante todo ese mes. Y bueno, yo esto lo escribí en el 2014, pero lo publiqué el año pasado.
¿Y son todos poemas que escribiste durante ese mes, en el 2014?
Sí. Y yo sé, porque tengo el libro, que hay poemas y versos en francés.
Sí, correcto.
Porque a Irene, pues... le gustaría el idioma. Y no sé, comentándonos algo más sobre el significado del libro, uh-huh. El contenido de los poemas.
Bueno, pues el libro es... bueno, estoy un poco nerviosa, tengo que reconocer.
No te preocupes.
Es principalmente un libro formal en cuanto al contenido. Es prácticamente nulo, digamos. O sea, es algo que se tiene que intuir. Es un libro para ser sentido, no para ser razonado. Y tiene unos poemas que gozan de un hermetismo brutal, ¿no? O sea, es la persona la que tiene que acercarse al contenido y a partir de su propia vivencia poder redescubrir ese contenido. Quizás lo que más pueda definirlo es mediante una analogía con el arte abstracto. Es decir, tú cuando observas una pieza, por ejemplo, una obra plástica de este corte, ¿no? De este corte abstracto, si no conoces la intencionalidad final del autor, es muy difícil que la puedas conocer plenamente, pero no obstante no quedas exento de esa maravilla, ¿no? Que puede provocarte en ti sensaciones, y esas sensaciones en ti lo que hacen que lo comprendas de otra manera. Es algo así lo que intenté con El inconsciente obligado.
Hostia, qué bien lo has vendido, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Porque no es nada fácil, de todas formas, ya no publicar un libro, sino ponerlo... O sea, quiero decir, ¿habrás tenido dificultades a la hora de buscar un editor que te lo o has llevado toda la operación a cabo?
No, está editado en un proyecto también que hubo a nivel internacional, que sacó Luma Foundation, y bueno, se publicó en internet a nivel internacional, y bueno, tuve muchísima suerte gracias a que me lo contó Enrique Zamorano, que es otro poeta también de aquí muy, muy importante. Publicó la muerte del hombre orquesta en este proyecto, entonces en cuanto supo de esta iniciativa me lo comentó, y gracias a él pues yo pude publicar este libro, así que se lo agradezco en el alma.
Enrique Zamorano, que además también es periodista.
También.
Lo conocemos mucho por estos lares. Bueno, nos ha llegado a nuestros oídos que has ganado el tercer certamen umbral de poesía de Valladolid.
No, he quedado finalista.
Ah, finalista.
Oh. Ha sido mi culpa.
Bueno, ojalá lo hubiera ganado, pero bueno, es pronto para decirlo. Seleccionan a 50 finalistas y con ellos el día de la entrega del premio, antes de decir quién es el ganador, organizan comidas, eventos por todo Valladolid, y para mí eso ya es ganar. O sea, que mejor que poder compartir tu propia poesía con gente, además que es a nivel internacional este concurso, este certamen, conocer a gente de Argentina, de Cuba, ha habido a veces, es impresionante.
¿Y qué se entregaba en este premio?
Es la edición de un poemario de la editorial Pi Ediciones.
Oye, yo tengo una pequeña duda. Dices que empezaste a los 12 años, uh-huh. Pero has publicado un libro con poemas que creaste en un mes. ¿No has pensado en sacar un libro con todos los poemas que llevas haciendo desde los 12?
No, jamás.
¿Por qué?
Porque se ve una clara evolución y no sería algo cohesionado. Entonces, bueno, estoy trabajando en el próximo poemario, que será de corte más sexual o más erótico, y bueno, va a ser algo más bonito, ¿no?, de lo que he estado haciendo hasta ahora. Pero tanto como una compilación es muy pronto para decir eso, no, para
eso,
nada.
Es otra de las cosas que me llama la atención. ¿Qué tipo de temas tocas en tus poemas?
Generalmente el binomio amor-desamor, porque para un poeta, una persona que es tan melancólica, al menos como yo, no quiero decir que todos los poetas sean melancólicos, pero que tenemos una sensibilidad especial, son temas que nos chocan muchísimo y nos llegan mucho, y es un tema que es predominante en toda mi poesía. Me gustaría escribir más poemas de corte social, pero soy nula totalmente en ese sentido.
Y bueno, has hablado antes de Enrique Zamorano. ¿Has hecho alguna colaboración con más poetas de Valladolid, aparte de
pues está pendiente que salga una antología con los poetas de Susurros a pleno pulmón. Publica Amargor y estamos todavía pendientes de que salga. Iba a salir en diciembre, pero bueno, ha habido algunos problemas técnicos por el camino, pero sí, muy contenta de esto.
Chicos,
¿qué tal tratan la ciudad de Valladolid a los poetas?
Bastante bien, bastante bien. Valladolid es una ciudad de poetas prácticamente desde su inicio, o sea, ahí está Zorrilla para dar fe de ello, y estamos muy arropados. La verdad es que tanto por los bares que nos dejan realizar micros abiertos en sus locales, la librería a pie de página de Valladolid, de Enrique Señorans, son, vamos, unos apoyos muy importantes para los poetas de aquí.
Y además de poesía, ¿has pensado alguna vez en tocar, no sé, novela o...?
Por supuesto, novela es como mi gran sueño, pero es algo que requiere mucho tiempo, documentarse mucho y trabajarlo mucho. Entonces, pues bueno, de momento no cuento con ese tiempo que me gustaría, pero la poesía, como es algo más directo también, me da mucha mucha facilidad.
Igual me estoy metiendo donde no me llaman, pero ¿has empezado ya algo de novela? O sea...
Tengo ya una estructura pensada, pero es muy pronto para decir nada.
Bueno, esperamos ver algo tuyo dentro de poco.
¿Alguna iniciativa, perdón,
no, tú.
¿Alguna iniciativa que te haya ayudado especialmente, y no solo en publicarlo, sino en desarrollar tu capacidad?
Pues los micros abiertos. Generalmente, bueno, yo pertenezco a dos grupos de poesía, que son Susurros a pleno pulmón y Perversos. Nos reunimos unos grupos los miércoles y otros los viernes, y siempre en cada micro abierto se trae un poeta invitado. Eso te permite aprender muchísimo. Hablo siempre de ese feedback, de luego hablar con el poeta, te hace aprender, y eso es muy, muy, muy importante. Me ha ayudado mucho a mejorar mi calidad de escritura, en mi calidad del esfuerzo, porque la escritura es un talento con el que se nace, pero se tiene que trabajar muchísimo. O sea, y ver la constancia de otros escritores te da muchas... Vamos, te hace darte cuenta de lo que tienes que trabajar para llegar a ese nivel, y eso también es muy importante, conectar con lo que tienes que hacer, ¿no? Para llegar a ser lo que quieres ser.
Yo, el otro día lo estuve hablando con Irene sobre toda esta moda que hay ahora de los poetas 2.0, por decirlo así. Bueno, Irene X, Marwan y demás, que se han dado a conocer por las redes sociales. Y Irene tiene un punto de vista que a mí me gustaría que lo comentase, porque me ha parecido interesante y estoy de acuerdo. Luego ya los demás... Pues
bueno, espero ser capaz de explicarlo, porque hoy estoy tan nerviosa que no sé si... Pues bueno, yo no comparto ese estilo de poesía. Me parece, pues bueno, un estilo muy sencillo, pero gracias a esa sencillez la poesía se transmite con mucha más facilidad. Entonces, pues bueno, también hay que reconocer esta labor, ¿no? Pues del poeta 2.0 o el poeta posmoderno, que quizás, pues bueno, no se relaciona tanto con la poesía clásica, pero lo que está haciendo es que son un mecanismo para que la gente reconecte con la poesía, quiera aprender más de la poesía y llegue a conocer a otro tipo de poetas.
Y bueno, hablabas antes de la aceptación que tiene Valladolid para, o sea, con la poesía, pero los bares también tienen esa aceptación. Quiero decir, ¿cuántos bares o cuántos locales de Valladolid puedes decir ahora que preparan este tipo de eventos?
Pues una barbaridad. Está el Desierto Rojo, el Sildavia. Han abierto hace poco un bar que se llama el Kafka, que está tirando muchísimo de eventos culturales. El Beluga, es que un montón. Se me escapan muchísimos porque, bueno, te comento, bueno, La Piel del Oso, el Herminios Jazz Bar. Hay muchísimos. Te comento los que más conozco, pero sé que también se hacen en más sitios. Pero esos son los principales que yo conozco y a los que he asistido.
Sí, claro. Se habla muchas veces de que en Valladolid hay poca oferta cultural. Y claro, igual no es tanto la oferta cultural, sino que se anuncia poco, o que se mueve poco.
Pues a lo mejor es eso, porque yo la verdad en Facebook es que me tengo que pegar para ir a saber a qué evento tengo que ir, porque hay un montón de oferta ahora mismo, de tanto de exposiciones de fotografía, de pinturas, ilustradores de aquí de Valladolid, que si me permitís hacer el spam, yo soy súper fan de Celia Gallego, es una muchacha maravillosa que, bueno, también estudia periodismo además, y que tiene mucho que decir. De poesía hay una barbaridad. Luego están los certámenes que se organizan aquí en Valladolid. Es que hay, bueno, los open mix también de música en el Borsalino también. Impresionantes.
Al final nos quejamos de bici, está claro.
Total.
Chicos, ¿alguna?
Dos preguntillas rápidas. Has hablado de métrica. ¿Qué métrica suele utilizar? Ya nos ponemos en plan cultureta a tope.
Dejé la métrica hace un montón de tiempo porque en un concurso de poesía al que me presenté también, pues con 12, 13 años, yo estuve indignada, ganó un poema de verso libre y era como, no me lo puedo creer. Y al final he ido cayendo en eso porque también es lo que me está imperando ahora mismo. La métrica está muy desgastada, pero bueno, desde la lira, quintetos, cuartetos, yo pecaba de todo.
Que yo recuerdo eso de verso mayor, verso menor, A, B, B, A, A, C, B. Era una movida de la leche, aprenderse luego todo eso.
Yo siempre fui malísimo para la poesía, pero en fin.
Y luego, respecto a... Estamos hablando del mundo de la cultura de los artistas. ¿Qué fuentes de inspiración tienes?
¿Fuente de inspiración? Mi propia vivencia. Yo, como suelo decir, soy una poeta realista, pero conforme a lo que yo vivo, no soy una cuentista de que me voy a imaginar una historia de amor superpoderosa y la voy a contar así porque va a llegar. No, hablo de mí, hablo de mi vivencia, y quizás por eso sea tan, mi poesía sea tan hermética, ¿no? Porque cuesta mucho subirse a un escenario y desnudarte totalmente para hablar de, pues, de lo que te pasa, de lo que te sucede, es abrirte en cuerpo y alma.
Y ahora, bueno, acabo de caer todos 12 años... bueno, te gustaba poesía por una profesora.
Sí. ¿Sigues
manteniendo el contacto con esta profesora? Y
no, qué va. Qué va, de hecho no sé, era sor, de hecho, de mi colegio. y no sé qué ha sido de ella. Pues mira, a lo mejor me lo replanteo, porque seguro que le hace mucha ilusión saber de mí después de tantos años.
Cogiendo un poco el hilo de Sergio, de esto de la inspiración, ¿la poesía la escribes de repente que te entra la idea feliz y ¡zas!, la escribes entera, o no, estás varios días dándole...
Esos poemas son los mejores, los que no te los esperas y te vienen a la cabeza o directamente a la pluma, ¿no? Pero no, requiere mucho trabajo. Yo, cuando quiero escribir, te tienes que sentar a escribir. Esto es así, la inspiración no puedes jugar con esa baza, porque no siempre se cumple ni siempre te va a visitar justo cuando tú quieres. Entonces es mucho trabajo, es lo que decía antes, el escritor no nace, se hace. Es constancia, esfuerzo y gracias así. Gracias a Dios que es así, porque si no, pues sería todo dejarlo al azar.
Pues Irene, te agradecemos enormemente que hayas venido a Buenas Noches Hawái.
Muchas gracias, yo encantada.
Y te invitamos a que continúes con nosotros, que comentes, que digas lo que quieras.
Bueno, pues muchas
Siéntete
gracias.
Libre.
Gracias.
Encantado.
Al menudo muermo el colchón, macho.
Y esto es para la parte desenfadada del programa. O sea que bueno.
Pues este no lo elegí yo, ¿eh? O sí.
¡Hala! ¡Balones fuera!
No te vamos a dejar, ¿eh?
Pero si le pones a velocidad 2x, esto se anima, yo creo.
Ahora le doy al botón de 2x, no te preocupes. Y
vamos con el informativo desenfadado de Buenas Noches Hawái.
Río Shopping sustituye a sus guardias de seguridad por miembros del TEDAX.
El centro comercial vallisoletano, tras varias amenazas de bomba, ha decidido sustituir a sus guardias jurado por los TEDAX, la unidad especializada en explosivos de la policía. El anuncio del cambio se realizó con la proyección de En Tierra Hostil en las salas de O-Cine. La opción presentada anteriormente era un curso de electricidad para los miembros de seguridad para no albergar duda en el momento de cortar el cable rojo, desactivar el contador de la bomba y hacerse el héroe. Cabe destacar que el edil Oscar Puente ha declarado el estado de sitio y la ley marcial en todo el territorio de Arroyo, pero en su última comparecencia pidió, cito textualmente, que la ciudadanía hiciese vida normal o el centro comercial se iba al garete.
Creo que esto lo podemos comentar dentro de un rato, ¿verdad?
¿Todo? Sí, yo lo dejaba para debate.
Vamos con la siguiente.
Una señora inaugura la cola para pillar una entrada de la final de rugby en taquilla.
Ah, pues esta misma mañana una señora ha plantado su silla de camping frente a las taquillas del estadio José Zorrilla, ¿no? Para coger entrada en esto de la Copa del Rey de rugby, que está pues movilizando a toda la ciudad. Esta señora en cuestión, que de nombre Asunción Asu, para los amigos, inaugura la cola 120 horas antes de que empiece el partido. Hay que ser precavidos, que luego esto se llena de gente que quiere beber cerveza mientras ve un partido, asegurado Asunción. Que por cierto, creo que no van a dejar meter cerveza, ¿verdad? ¿Qué es el rugby sin cerveza? Bueno, Asunción asegura que los motivos que le impulsan a hacer esta larga espera son sus aspiraciones para ver al rey, que ha confirmado su asistencia, ¿no? Dice que no todos los días puede ver a un Borbón tan apuesto en Valladolid. Para esta experiencia Asunción se ha preparado para la espera un termo de café, un par de agujas de ganchillo y una bolsa con manguera para evitar tener que moverse para hacer sus cosas.
A ver, Asun es una tía precavida y yo estoy de acuerdo en que vaya 120 horas antes. Que va a haber mucho
que
lío.
Que no
hay
mucho listo.
Sí, que va a haber mucho lío.
Se ha fijado la silla ahí.
Tiene que tener mucho valor, porque encima estos días que está lloviendo...
Y lo que decías del rey, a mí me hizo mucha gracia que el otro día lo confirmase a las 9 de la noche, porque me tocó salir media hora después. No, ¿qué digo media hora? 3/4 de hora después de la redacción, porque a él se le ocurrió decirlo a las 9 de la noche.
Llevamos un rato...
el rey ya no lo escucha, si dejamos de
emitir, por si dejamos de emitir en algún momento, llevamos un rato en el que no sé por qué el ordenador está haciendo lo que da la gana y se está parando cada 2x3. Por eso no hay música de Colson Ball, chicos.
Ay. Solucionalo, haz el favor.
Sí, sí.
Mientras vamos a pasar al debate, y en este caso... volvemos con el río de shopping.
¡Toma!
Que el otro día hubo una pequeña falsa alarma por una maleta que apareció en el parking. Debido a eso, el parking fue acordonado y durante media hora, pues, equipos especiales de la Guardia Civil, perreros dedicados a, pues, a encontrar bombas y demás, y el robot famoso este que se activa bombas, pues estuvieron ahí mirando qué pasaba con la maleta. Para que al final simplemente se fuese una maleta que se le había enviado, se ha olvidado a un tipo y que dentro tenía ropa para Caritas.
¿Vino el robot ese? O sea,
sí, hay fotos que demuestran que vino el robot.
Y no dijo, oye, no me llaméis para esto.
Me estoy dejando recargando por ahí.
Yo solo digo que es el segundo incidente en el río Shopping. O sea, yo ya empiezo a pensar que los del complejo Valsur están haciendo algún tipo de guerra sucia para... Para robar clientela.
Pues solo le están dando publicidad, así.
Sí, sí, yo creo que es más una estrategia publicitaria.
Ya verás, luego el lobo viene. Y con dos avisos antes.
qué dramático eres, Batusi.
Verás tú, ya verás.
De todas formas, imaginaos al pobre hombre cuando fue a recoger la maleta. ¡Ay, la que lió!
Es que me imagino la típica mujer de que salió en Antena 3. Pues es que mezclando un cloruro de sodio con cada liado parda. Pues hago igual.
Los vapores.
Hay realmente fotos que sacó el Norte de Castilla en el que aparece la cara del tipo mirando a cámara, justo.
¿Cuál es mi cámara?
¡Os la he colado!
Tiene una cara de, sí, soy yo y la he liado.
También podía haber sido una apuesta para ver si se podía mejorar lo de la otra vez con lo del anuncio por Mega.
Pues vamos en aumento, sí, ¿eh? Porque...
Y también, ¿cómo se te olvida una maleta? Porque no era una maleta pequeña.
Es que, claro,
era una maleta
es muy extraño.
De grande, roja además.
Claro, porque esto lo hace un hombre despistado, pero sí que además llama la atención, ¿no? El rojo. Que esto lo hace un hombre despistado, pero lo hace un chaval joven y la han enchironado, fijo, porque ha gastado una broma.
Claro,
o...
para hacer la gracia.
Claro.
Podría ser, pero a mí me preocupa ya que haya pasado dos veces, a la tercera.
Otro dramático. Que no va a pasar nada, hombre.
Sí, a la tercera ya voy yo con la mochilita. ¡Hala!
¡Xavi!
¡A correr! Bueno, que nos vamos a reír de los Sanfermines.
Ha sido un placer compartir el micro con vosotros.
Esto, amigos,
próximo,
esto se llama apología del terrorismo.
Va a faltar parking, ¿no?
Bueno, si queréis ya pasamos con las secciones. No sé si tenéis algún comentario más, porque creo que ya no se puede decir nada más.
Yo tengo que decir que debemos tener cuidado, porque entre los consejos para plantar marihuana, la apología,
no,
terrorismo
yo
y demás...
No, yo no doy consejos para plantar marihuana, doy consejos para que no detecten que estás plantando marihuana.
Bueno, parecido.
Yo
corremos
ayudo
peligro
a eludir el delito, no a crearlo. Me amparo en ese vacío legal.
A mí me preocupa qué estará pensando de nosotros Irene, porque...
No, yo pensaba con lo de Asunción. Yo me he quedado, vamos, flipando. ¿Es una noticia real lo de Asunción?
No.
Vale, vale.
Como norma general, las noticias que van después de la entrevista son ficcionadas.
Ajá.
Pero son esas noticias que nos gustarían que pasaran. A que son verosímiles. Son
no
es
sí,
sí. ¿En serio? ¿Lo de la maleta tampoco?
No, la maleta
de
la maleta.
Lo
del
tórax, no, por eso.
Vaya, lo de la maleta, sí.
Oh, me gusta esta canción.
No suena bien, a mí también.
El bailasillo.
Bueno, pues, ¿qué toca hoy? Pues iba a traer un tráiler para los amantes de Harry Potter. Pero como ya creo que me metí lo suficiente con Daniel Radcliffe la semana pasada, hoy. ¿Qué? No, con su forma de interpretar.
Ay, Emma Watson.
Chavales, a lo que estamos. Bueno, hoy quería cambiar un poco el registro. Pero solo un poco, que vuelvo con los héroes. O más bien, antihéroes en este caso. Amigos, compañeros, personas, todos, hoy os traigo un tráiler del que, por más que lo he intentado, no puedo hablar mal de él. Os estoy hablando de el Escuadrón Suicida. Un tercer tráiler que salió hace escasos 3 días y que, como el anterior, me dejó perplejo, patidifuso, con los gallumbeiros por debajo de las rodillas, para ser más exacto.
¡Joder!
Antes de comenzar, quiero recordar tan solo un aspecto del tráiler anterior, del segundo. Bohemian Rhapsody, de Queen. O sea, yo creo que con eso ya lo he dicho todo. Si por mí fuese, bueno, yo paraba aquí, pero hay que seguir con el show business y con nuestra audiencia. Hay que aclarar que un tráiler no puede ser malo cuando escoges una banda sonora de un grupo que se llama Reinona y su cantante tiene un bigotazo que ríete tú de las mujeres portuguesas. Este sí que te daba un beso y te quitaba todas las pieles muertas de la cara a su paso. Bueno, vamos a lo que vamos. El tráiler comienza tocando... No me miras así, feo.
Era necesario.
Era estrictamente necesario.
El tráiler comienza tocando un caso hipotético. ¿Qué pasaría si al bueno de Superman se le cruzasen los cables, destrozara el techo de la Casa Blanca y se llevase al presidente de los Estados Unidos para sondarle el ano? Pues a partir de esta duda, a los altos cargos de Norteamérica se les ocurre una idea acá. Cogemos a los tipos más peligrosos, tarados y malnacidos para soltarles y que ellos salven el mundo. ¿Quién está más loco aquí, amigos?
A mí me parece una idea perfecta para calibrar la balanza, que es que viva el caos, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Si es que está, si es que el futuro del orden está ahí. Yo luego me llamarán dictador y estas cosas por derrocar las democracias, pero
me encanta que el futuro, bueno, el futuro de Buena Noche de Hawái ya está predestinado, pero el futuro de España no caiga en tus manos.
El futuro pasa por Sergio.
Bueno, esto tiene trampa. Se le suelta lo loco, pero implantándoles en la cabeza una bomba para que si intentan escapar, su cabo lo explote con una sandía impactando contra el duro suelo. Además, siempre irá acompañado de un experto soldado que activará, o no, el detonador de los que los lleve al otro barrio. Tras esta pequeña disertación, el trailer ofrece acción, humor y una pinta acojonante. Parece ser que tras el truñaco de Batman contra Superman, que no la he visto, pero se dice y se comenta por ahí, este grupito sí que va a ofrecer diversión a raudales. ¿Y quién tiene la culpa? Pues el elenco tanto ficticio como de actores que encarnan el Escuadrón Suicida. Se verá en la gran el Escuadrón Suicida que se verá en la gran pantalla está formado por Rick Flag, que es el militar, Katana, que sea su guardaespaldas, Killer Croc, que es un tipo con cara de cocodrilo, Boomerang, un colega australiano que lanza boomerangs para matar, esto tampoco lo veo muy lógico, pero bueno, en fin, Slipknot, que tampoco sé mucho de él, y el Diablo, que echaba fuego por las manos, Encantadora, Deadshot, Harley Quinn y el Joker, que esto lo vamos a analizar un poco más tranquilamente. Estos cuatro últimos son la creme de la creme de la peli. Cara de Levin es encantadora. Bueno, quiero decir que no es encantadora. Bueno, a ver, que sí, que es un encanto de mujer, guapa y además parece divertida. Y además es el personaje encantadora en la peli, que al final me lió un poco, pero bueno. Will Smith será Deadshot, un tipo especializado en tira al pato, y que se le va y que le va a eso de asesinar. A título personal creo que ha sido buena opción meterse de nuevo antihéroe. Quería quitarse de encima el olor a rancio que le quedó tras Hancock y que tras dar tiro estando calvo y dejándose una barbaca, pues puede ser curioso, cuanto menos. Y llega la pareja de oro, los locos de la colina y que se les quiere por ello. En primer lugar, Margot Robbie, que es Harley Quinn para los amigos. Y quiero felicitar y dar las gracias al director de casting, que aunque en principio esta decisión se criticó duramente, viendo el resultado final no podía haber salido mejor. Carisma, atractivo, sentido del humor, encarna perfectamente la idea de pinza del personaje del cómic. Esta sí que va a Dios rogando y con su mazo dando. Y el que promete es el personaje, Jared Leto, que será el Joker. Muy distinto a los anteriores, lleno de tatuajes, con la dentadura de plata, pero con la misma pinta de zumbado de cabeza que tiene siempre. Incluso un poco más que todos los anteriores, aunque a Sergio esto no le guste.
A mí me gusta, eso vale.
Yo es que voy a darle la presunción de la duda, o sea, el beneficio de la duda, pero es que a mí yo me enamoré de Heath Ledger en su papel. Entonces vamos a ver... Pero de primeras no me convence.
Yo confío. Y más sabiendo cómo ha creado el personaje y más. Bueno, ya veremos a ver. Pero Iván, ¿qué te ha pasado? Si no has dado duro a este tráiler, ¿tú te molabas? Yo quería un hijo tuyo, solo quiero comprarme un perrete contigo. Bueno, si lo entiendo, chavales, lo entiendo. Ya os lo dije, este tráiler es muy poca... O sea, este tráiler trae muy poca cosa que hatear, realmente. De eso ya habrá mucho más la semana que viene con Eddie Redmayne y sus animales fantásticos. Esperad una semanita que merecerá la pena. Mientras, visionad una y otra vez la obra de arte que ofrece Suicide Squad, que seguro que os mola.
Nos ha dado para dirigir orquesta a todos hoy, ¿o qué?
Sí. Es que mola mucho el colchón. ¿Para qué mentirte?
Lo sé, lo escogí yo.
Como mi número de sección.
Yo quiero... Yo he venido a hablar de mi libro.
¿Vale?
Porque la ganga que he conseguido yo una vez más es pues un libro, ¿vale? Y en el que me miras con cara perpleja. Como norma general yo suelo traer objetos, ¿no? Que puedes encontrar en el rastro, en el reto o sitios por el estilo, ¿no? O sea, por cierto, hubo la semana pasada en un bar cuyo nombre no recuerdo un mercadillo de objetos de segunda mano.
¿Gondomatic?
Efectivamente.
No se podía precisar menos, ¿eh?
Veo que estabais al tanto. Pues yo estuve al tanto, pero el día siguiente. Me hubiese gustado acercarme para ver si había algo interesante. Bueno, pues hoy he conseguido un libro que tengo ahora mismo en mis manos de el bueno de Blasco Ibáñez. Pregunta de control. ¿Quién es? Bueno, era, porque está muerto. Blasco Ibáñez.
Está muerto.
Venga. Chan, 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 chan.
La dejé en el tintero.
Vicente Blasco Ibáñez.
Venga, me la juego escrito.
Escritor.
Joder.
Publicó un libro.
Bueno, para veo que no hay ninguno aquí presente que haya estudiado periodismo. Blasco Ibáñez también fue un remarcado periodista de finales de 1800, sobre todo, porque murió en 1908. Estoy leyendo el guión, como podéis comprobar. En
1928.
¿En qué año?
1928. Está bueno, 20 bueno. Años arriba, 20 años abajo.
¿Qué
ya te digo, no estoy leyendo. Bueno, vale, sí, es un escritor, un periodista... Igual escribió algo de poesía, no lo sé. No me consta, ¿vale? Porque creo que es un novelista costumbrista que tiene un montón de obras, ¿vale? Y es de la generación del 98, que luego más adelante me parece que hablaremos un poco de ello.
Está diciendo muchos ochos y yo me estoy... Vamos.
Que ha venido pelocho hoy. Vale, en cuestión tengo el libro de Cañas y Barro, ¿vale? Que es una de sus novelas más famosas. Tiene muchas conocidas, ¿no? Como por ejemplo, no recuerdo ninguna más, pero tiene muchas más conocidas. Y he traído la de Cañas y Barro. Que bueno, no voy a contar de qué va tampoco en plan serio, pero es la típica historia, y digo típica porque seguramente él fue el primero que la hizo, de personaje que está enamorado de una mujer, ¿no? Tiene un amor, pero ese amor es frustrado, es imposible, porque él se tiene que ir a la guerra. Y cuando él vuelve de la guerra se encuentra que ella ya está casada con otro. ¿Vale? Hay mil similitudes de películas que seguro...
Vaya, historia peculiar.
No me lo esperaba,
Vale, pues estoy casi seguro de que las primeras ideas o la primera vez que se trata en este tipo de tema es en este libro. Que el hombre se va a la guerra de Cuba, ¿no? Que es muy de la época, de la generación 98 y ese tipo de cosas. Y no me lo he leído, ¿vale? Estoy en ello, pero he encontrado una página que merece la pena leerla porque hemos perdido esta capacidad para tratar este tipo de temas. Tengo una voz muy mala para narrar literatura, pero bueno, voy a ponerme a ello. Tonet, que es el protagonista, ¿vale? Tonet. Bueno, dice, susurro ya. Tonet, Tonet. Vale, Tonet. O sea, morboso porque están en pleno coito. Murmura ella con voz desmayada como un tierno bajido.
Bien.
¿Vale? O sea, esto contextualizamos. Estamos hablando de un coito, ¿vale?
¿Pero de qué? ¿De qué?
Lo mismo que la de esa, pero ahora ya no eran niños. Había desaparecido la inocencia que les hacía apretarse uno contra otro para recobrar el valor, y al unirse tras tantos años con un nuevo abrazo, cayeron en el montón de cáñamo, olvidados de todo, con el deseo de no levantarse más. O sea, es que ahora, ¿qué dices? ¡Buah, me apreté el otro día una! Hemos perdido esta capacidad para... No sé, que a lo mejor estoy yo aquí y dices, ¿pero qué dice este tío ahora, ¿Qué opináis de este tipo de cosas? ¿Hemos perdido esta capacidad para hablar o no?
Es que no me va el...
Yo creo que no se la estaba apretando, que estaban muy cansados y se dieron un abrazo.
Que no, no, no.
Escucha, léelo otro. No, no.
Mierda. Estaban muy cansados y se dieron un abrazo, espera.
Acabo de perder la página, pero...
Bien.
Pero si no, la recuperé. ¿Vale? Están zumbando en medio de un laguito o de un...
Tío, bueno, utiliza un lenguaje propio.
Es la alberca, me parece, porque es en Valencia. O sea, en la albufera, vaya. Están en la albufera y están en medio de una barquita y tal. Y dice que se escuchan los cánticos de los pescadores y de los barqueros mientras ellos están perchaban sobre el agua poblada de susurros. Me estoy poniendo ahora mismo que flipas. Entonces yo quería hacer un discurso. ¿Cuál es mi cámara? Esta es mi cámara.
Esta, dale.
Dios, qué épico. A ver, me voy a poner por serio.
Basta ya de fotos sin sentido, de copiar las frases de un tío que lleva años muerto y ponerla en un tuit, así sin contextualizar y totalmente fuera de contexto. Porque lo menos es citar al autor, cutre, que sabemos que esa frase no es tuya, que a ti no se te ocurre una frase hilada con la palabra filantropía. Pensemos nuestras propias frases, liguemos con estilo.
Gracias. Gracias.
Maravilloso.
Me encantan esos aplausos americanos. Y bueno, hasta aquí puedo leer.
¿Puedo invitar a los chicos a que hagan ese tipo de cosas? Que se le ocurren un poquito más.
A, lo, a, ver, ah, claro, pues,
claro, a los hombres. Supuesto,
una poesía no te van a escribir.
Les puedes invitar. Luego ya que puedan hacerlo es otra cosa.
Sí, claro. Yo, por ejemplo, en el concurso este último que he quedado finalista, mi poema habla de... Me he sentido retratada con este hombre porque habla del clímax, además. Tengo aquí un fragmento, si queréis os lo leo.
Dale, por favor, dale, sí, por sí. Favor.
Es un fragmentazo, y no es porque lo haya escrito yo, que también. Pero fijaos qué cosas, ¿eh? Para hablar del clímax. Habla de, pues, de un hombre y una mujer, obviamente. Y dice, desenrede mi vientre con paciencia, bese las entrañas que se duelen tras amar sus nudos y triunfar caligráfica en el beso, convertirme en el anagrama sonoro de la prisa por sentirte casa y que seas alivio. Ya. Esto te lo dicen y tú dices, pues me parece bien.
Que se vaya... donde está este texto, que se vaya Blasco Ibáñez a abrir puñetas, esto hay que decirlo, ¿no? Pues muchas gracias, Irene.
Muy bien. Nada. Me ha parecido, digo, es que muy bien. Me ha parecido un nombre estupendo este Blasco.
El bueno de Blasco. Bueno, Blasco, que, por cierto, este libro es de 1956. Y este libro tiene sus derechos. Pero este autor murió hace 80 años. Entonces, bueno, hace 80 años. Hace más de 80 años, perdón. Oye, eso quiere decir que sus derechos, amigos, ya están liberados.
Yo metiéndome en la piel de un colega nuestro... Pues voy a decir que ¿cuánto te ha costado esto?
Trampa. Es que compré varios, entonces...
Tío... Bueno, dinos a cuánto iba el kilo de
a
libro,
Cholón.
Por favor.
No sé.
Dime que lo
pudo, pudo salir por 1,5 euros, 2 euros, más o menos.
Parece correcto.
En el que también iba incluido este otro, que no voy a decir de lo que es para no...
Pero está forrado.
Para no ilustrar el... Para dar un poco de sensación de... De expectativa a los oyentes de del podcast o programa de la semana que viene. Pero me parece un libro... Además tengo que hacer la gracia estando Diego Alonso delante. Porque sé que en cuanto diga el título va a hacer algo en particular.
Vale, vale.
Así que nada, este os lo muestro para la semana que viene.
Perfecto. En el Valladolid.
Hola,
el humor. Hola, Tome, ¿qué tal estás?
Bien, tengo que estar.
¿Me quieres presentar, no?
No.
¿Presentas la sección?
No, es que me ha hecho gracia, porque como el otro día te hizo gracia, pues...
Ya.
Hoy también. Hola, Fer.
Hola. Bueno, pues en el Valladolid salvaje de hoy tenemos que quitar un poco de salvaje y encendernos una pipa y ponernos unos quevedos.
¡Oh! Siempre, ¿cómo me han puesto los quevedos siempre? Y hacer el movimiento este de ponerte, clavártelos bien en la nariz, ¡buah! Eso es...
Sí. Hoy nos imaginamos nuestra...
Nosotros somos los culturetas, ¿sabes?
El hombre de la petaca. Vete con Blasco Ibáñez y déjalo. Hoy nos imaginamos nuestra ciudad reinada por los intelectuales en una época en la que España estaba sumida en una profunda depresión después de desastres bélicos. Concretamente, lo que comentaba Sergio, la guerra hispano-estadounidense. Ahora la depresión colectiva vendría después de un concierto de 3 horas de Dorian. Y si ayer no hubiese ganado el Madrid al Wolfsburgo, como se diga. Xavi, ¿cómo se dice, por favor?
Wolfsburgo.
¿Ves? Es que es muy difícil.
¿Es de Madrid?
Yo.
Ah, yo me pregunté si era alemán directamente.
Oye, puntazo sería ser alemán.
Lo que no eres, eres... Radiante de Dorian.
No.
Hablamos de la generación
qué pena,
del... Hablamos de la generación del 98. Los intelectuales, con la idea del regeneracionismo, se reunían en los cafés. Bueno, mejor, en los míticos Café León d'Or, Café de Fornos y el Café Levante, a hablar sobre sus ideas y sus idas de olla. Vamos, que León d'Or también tenemos aquí, ¿eh? que no nos vengan aquí a decir que no.
Al loro, que no estamos tan mal, ¿eh?
Atiende. Aquí los intelectuales o no les reconoces o son unos modernos hablando de Freud y de cine iraní. Querida Seminci, va por ti. El café de los listos sería el Beluga o alguno de estos chicos. ¿Qué pensáis? ¿Cuál sería el café de las tertulias de Valladolid? Para mí sería el Beluga,
minuto,
¿eh?
El minuto también estaría...
Para mí el Melodías, que vosotros lo llamáis Herminios.
El Melodías.
Es que suena mejor Herminios.
Suena mejor Melodías, joder.
Es que Melodías suena como a peña, tío. Me voy al Melodías.
El Melodías, bueno, a mí me suena...
Hay una peña en Laguna de Oro que se llama Melodías.
Melodías me suena a prostíbulo. Y lo siento por la peña de Laguna.
No, porque es una peña de gente mayor,
¿no? ¡Uy, madre! Bueno, la gente con el cerebro fundido ahí en el Beluga dando solución a cómo... a la crisis. Todos sabemos la típica solución. Producir más dinero.
Eso es lo que hace Estados Unidos, así le va.
O el corrillo de cuñados a la hora de Bermud comentando, Martini en mano, que no hace falta ni la derecha ni la izquierda, que lo que hace falta es sentido común. Esta sería nuestra generación. ¿Y qué decir de los personajes que componían esta generación? Empezaron Azorín, Baroja y Maestu, aunque no les hizo mucha gracia eso de que les juntasen con demasiada gente. Se nota que no son de Valladolid porque al tercer carajillo hubiesen diseñado un peto para la peña de las fiestas. Calimocho, yo creo que lo llamarían Calimocho para el 98. Mueras ahí entero haciéndoles la ola, cómo no. Otro personajazo, Valle Inclán. Un barbas que daba el espectáculo. Lo tenemos hecho, señores. Solo hace falta ir al Bolsarino los domingos por la noche. El mismísimo Javi Bielba y sus guitarras. Ojalá no se parte una mano que nos va a dejar un poco en mal lugar.
Chico, yo estoy... A ver, me estoy preocupando demasiado. Estamos perdiendo oyentes por cada elección que hacemos.
Que no, que yo lo digo de buenas. Se me va a llegar, me calla el fenómeno.
Sí, pues sí que,
está ahí a tope con
sí que era un tío de fiesta, el, según dicen, porque no he salido de cañas con él, tengo que decirlo.
¿No?
Pero según dicen, era.
Pues lo que te perdías,
Era un buen tío.
Con Javi Bilba, ningún problema, que me gusta mucho su música.
Sí.
Bueno, pues nada.
Si quiere venir, el invitado está.
Buah, eso, de verdad, ¿eh? Me firma los.
De verdad, ¿eh? Tenemos un groupie aquí ahora.
Groupie.
Bueno, pues nada, si me vais a seguir censurando, acabo con el Valladolid Salvaje.
No, dale, tranquilo.
No.
Adiós, Fe.
Acabamos de perder un oyente ahora mismo, lo acabo de chequear.
Quédate, por favor.
Pues hasta aquí el Valladolid Salvaje de esta semana y nos vemos la que viene.
Hasta luego, Fe.
Hasta luego.
Silencio incómodo. Silencio incómodo porque alguien tiene que abandonar el estudio.
Hombre, hay que pensar.
Hostia,
que
el estadio... tranquilo. Se ha puesto nervioso el aquel amigo.
Hay que pensar que sí, que me tengo que ir, sí.
¿Qué ha pasado? Cuéntanos, Iván. ¿Por qué has sido nominado para abandonar el estudio?
A ver, yo...
Bueno, nos cuentes tu vida que no nos importa, o sea...
Vale,
pues, vete a los hechos.
¿Conocéis estos papeles que han salido últimamente?
Uy.
Pues yo estoy en ello.
Tenía que haber metido un chan, chan, chan.
Y además es curioso porque la idea que sacó James de los huevos de Pascua y los conejos de Pascua, esto de comer huevos y comer conejos.
Sí.
Pues una empresa de esas hice yo en Panamá y por eso me han pillado. Me tengo que ir a declarar ahora un momentito, pero...
Pues nada, que salga bien, ya escucha, sabes. Y si no quieres declarar, ya sabes, abandona un objeto en mitad del jurado y a correr.
Y no es ropa para Caritas.
Todo el dinero ese que estoy recolectando para mi fianza, mirad a ver si os dais prisa, que si no el miércoles que viene no llego.
No, tranquilo, vas a estar con mucha gente conocida.
No sé, a ver.
Anda, claro.
Tío.
Pero solo por ver al resto,
Que yo te quiero.
Vale, vale.
Mucho ánimo, Iván. Un saludo. Dale, y hasta luego.
Nos vemos la semana que viene.
Pues bueno, volvemos una semana más con las encuestas. Esta vez hemos salido a preguntar sobre la final de la Copa del Rey de rugby. A no ser que viváis debajo de las piedras, os habréis enterado de que el partido es entre el Quesos y el Chami, dos equipos de Valladolid, y ha despertado gran expectación en la ciudad. Tanto es la misma que hasta el rey Felipe VI, o ciudadano Felipe de Borbón, según preferencias, asistirá al acontecimiento. Nosotros hemos preguntado a la gente que... ¿Qué le parece que la final se celebre en el Estadio Nuevo José Zorrilla? el coste de instalar los palos, la posibilidad de remodelar el estadio en el que normalmente juegan y bueno, algunas cosillas más. Aquí os traemos al primer hombre que os va a sacar de algunas dudas.
Hombre, hay que pensar que el estadio es municipal, entonces el servicio puede ser no solo del Real Valladolid, sino de todo aquel que pueda solicitar el servicio. Y luego ya, pues el tema de que tuviera una sede fija, pues bueno, se podría también eso, revisar Pepe Rojo, todo es posible, pero vamos, a mí me parece muy interesante la idea de usar el estadio como para promocionar el rugby y más aprovechando esta oportunidad, la final, así que está bastante bien.
Me gusta el apunte que has dicho, hemos salido a preguntar, sí, porque responder no se ha respondido lo que les ha dado la gana.
Sí, es, pero ahora escuchando a este hombre, pero es municipal el estadio José Zorrilla.
Yo diría que es municipal y que tiene una cesión al Real Valladolid. Y que además el ayuntamiento paga al Valladolid para que el Valladolid gestione un torneo de fútbol. Por lo tanto, el ayuntamiento paga al Valladolid para que el Valladolid entrene allí casi.
Me gusta la administración pública, yo creo que...
Estoy ya hablando sin saber, que aquí no quiero haters.
Iván, antes de irte... Ah, vale, gracias. Joder, menudo apunte. Que no.
Que se me ha olvidado lo que va a decir.
Está pensando ya en lo que va a declarar a continuación. Ah, sigue, Batusi.
Bueno, en segundo lugar, os traemos un hombre que apuesta por el deporte para alejar a los chavales de las cosas raras, que no caminen por los cameles, ni demandan a nada, vamos. Lo que más nos sorprendió fue lo primero que dice, atentos.
No, sobre el rugby, todo lo que sea para el deporte me parece fenomenal, porque a mí me gusta que yo corro y corro maratones y todo lo que sea para el deporte me parece poco, o sea que para los niños, que no se metan por ahí en cosas raras y que ahora hay mucho de eso y me parece perfecto, vamos, todo lo que sea para el rugby o el fútbol, balonmano, para lo que sea, me parecería bien, vamos, perfecto.
Se me está ocurriendo el ideote de quitarle la voz al Fari y poner la declaración de este hombre.
A mí me gusta el concepto de rubí, zafiros y esmeraldas y cosas raras.
Y balonmano en hierba.
Ah,
porque
no
lo ha planteado. Claro, que no es en balonmano.
Oye, ¿no hay hockey sobre pista y sobre hierba también?
Sí.
Pues hay que innovar, como ha dicho él, para que no entren los chavales en cosas raras.
Balonmano
hierba.
En hielo. Flipa, ¿eh?
Porque el balonmano en agua ya es waterpolo, ¿no?
Ey, o sea, ¿por qué no rugby en el hielo?
Hostia, pues porque una caída en cemento con los animales que son...
Un momento. Estamos hablando... ¿No habéis escuchado nada? Voy a ir al registro de patentes dentro de un rato.
Buah, pues es una gestión que te cagas, ¿eh? Te lo digo por experiencia que hemos perdido un dineral en...
Bueno.
Bueno, en tercer lugar, la mujer que nos propone que si lo pagamos todo, pues nada, a usarlo entre todos, como bien ha dicho. Voy a ir pidiendo horas a Óscar Puente para que nos deje ir a echar una pachanguilla.
Hombre, no me parece mal que se dé más uso, ya que se ha invertido mucho dinero en ese estadio, que lo hagan para más uso más que el del fútbol. Pero bueno, que si cada uno tiene su campo y cada uno puede reformar el suyo y cada uno entrena en el suyo y jugar en el suyo, pues bien. Pero bueno, no me parece mal que lo compartan, ya que se ha invertido mucho dinero de todos para que ellos también lo puedan disfrutar, no solo del fútbol, que siempre se mueve por el fútbol todo.
Radio oyentes todos, os invito a que empecéis a responder a nuestros tweets indicando que vais a asistir a una próxima pachanga en el Estadio Nuevo José Zorrilla.
Oye, hacemos...
Yo me encargo de la
gestión. Está muy de moda, porque crowdfunding no hace falta hacer, ¿no? Porque... Microgestión.
Microgestión.
Que me echó Álvaro García una vez la bronca por hablar de...
O micromecenazgo.
O micromecenazgo. Es más bonito, micromecenazgo.
Es que mecenazgo está... Sí. A mí me gusta el concepto.
No me despistes, ya no sé lo que iba a decir. Ya sé lo que iba a decir. Hay que hacer una... Pues eso, o una ILP, o una iniciativa legislativa popular, o bueno, un change.org, ¿no? Que es como más, más global, más metido en las ondas, para formar una pachanga, un triangular en el Zorrilla. ¿No?
Claro, hostia, que bien,
ríes,
vamos con los chavales, no sé qué, vamos con las pechonas, lo pachamos muy bien.
Hombre, tienes que dar paella, porque si no, esto no
y se cerveza, puede. Y cerveza.
No, sí, si no, no la dejan meter eso, en el rugby.
Lo has dicho tú.
¿Ya la dejan meter en el rugby?
Si no tenemos licencia para vender alcohol. Ilegalidades, no.
Bueno, pero...
Hostia, idiote. Mangueras de cerveza. ¡Oh!
Vale.
Estábamos hablando de fútbol. Pues una cosa que tenía la chica esta de verdad es que parece que solo nos movemos por el fútbol en Valladolid. Y mira qué equipo tenemos. Y luego tenemos a los dos equipos de rugby de la ciudad que están jugando... Vamos, el Braga renunció a jugar. Bueno, renunció varios años. Este año es la primera vez que juega la Liga Europea. Que, oye, que cuando lo haga el Valladolid, que ya llamen y les cojo el teléfono, de verdad, ¿eh?
Efectivamente, además, otro, porque al final lo que viniera el rey o no, pues bueno, lo puede hacer la gente más ilusión o menos, pero no asistía el rey, un monarca, a la Copa del Rey desde 1920, me parece, no, sí,
puede ser,
me parece que sí, y en acto oficial no venía Valladolid desde hace 17, 18, 19 años. Lo que ha conseguido el rugby, de momento no lo ha conseguido el fútbol aquí en la ciudad.
Rugby, señores.
Normal, porque el fútbol está...
Donde esté un balón torcido, ¿verdad?
A pique el portaaviones, está más o menos. Bueno, nuestro último sujeto, entendido en la materia, todo hay que decirlo, quiere que el Zorrilla se use para el rugby solo en ocasiones especiales, como esta final que está por venir.
Vamos a ver, hombre, este partido se va a jugar aquí porque es una final de la Copa del Rey, son dos equipos de Valladolid y lógicamente pues eso ha despertado mucha expectación, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos los eventos de rugby que haya vayan a despertar la misma expectación. De hecho, si este mismo partido hubiera sido entre el Quesos o el Chami y otro equipo, pongamos el Vatco o cualquier otro equipo, a lo mejor no hubiera despertado tanta expectación, ¿no? Hombre, el rugby es un deporte que está subiendo en España, poco a poco, queda mucho todavía por recorrer, pero no estaría mal que los dos equipos representativos de la ciudad tuvieran un estadio que pudiera tener capacidad para albergar por lo menos a 15 o 20 mil personas. Pero no nos engañemos, si tú vas al rugby con regularidad, y yo no es que vaya todos los días, pero sí que voy de vez en cuando... Tampoco hay tanta gente en los partidos, ¿eh? Quiero decir que, desde luego, 20.000 personas no. En cuanto al uso del estadio, bueno, hay unos convenios firmados con el Valladolid. Supongo que el principal uso que tiene ese estadio es para partidos de fútbol. Y ahí no sé yo realmente si merecería la pena cambiarlo o no cambiarlo. Pero bueno, no sé.
Hostia, este tío está súper metido en el tema. Este es el por lo menos el gestor del Pepe Rojo o esto, porque... O sea, te ha hablado de convenios, de acuerdos, de asistencia a los partidos, ¿no? 20.000... Este está muy metido en el ajo, ¿eh?
Me hace gracia que comente la asistencia porque creo... Quizá no he viajado a Palencia o a Santander, que es donde se han jugado las otras finales de Copa, para ver cómo estaba el estadio abarrotado. Pero bueno, él dice que al rugby no va nadie.
¿Hay aforo en las Copas del Rey?
Hombre, digo, es la final de la Copa del Rey y el rugby en España al menos mueve gente.
Pero ojo, 20.000 personas, ¿eh? Que es que se estaba haciendo el cálculo que iba a haber 10.000 personas en el Zorrilla. Y es que se ha vendido todo. Menos lo que está esperando Asun en taquilla, quiere decir que es que se ha vendido todo.
Ah, por cierto, ha escrito, que la llevamos otro termo de café que...
Que se está acabando. Y no hay que cambiarle la bolsa de...
Ha dicho que se gestiona bien.
Bueno, hasta aquí la encuesta de esta semana. Deportiva o no, bueno, decidan. Si nos veis por la calle, por favor, no huyáis, que solo buscamos respuestas y no os vamos a vender nada.
No, pero luego, no, como no les metemos mierda, ¿no?, por detrás, pues la gente estará encantada de responder a nuestras preguntas.
Muy buenos días y bienvenidos otro miércoles más al Escobazo, nuestra sección del dolor. Y hoy pack completo, oferta exclusiva compuesta de escobazo, recogedor y fregona, se lo lleva a nuestro querido Mario Conde. Desde el equipo de Buenas Noches Hawái han propuesto un nuevo nombre para la sección. Gracias, Sergio, eres la leche. Personas que la sociedad les dio una segunda oportunidad y te la vuelven a meter doblada. A mí me convence, no sé si a vosotros.
Es un tanto largo, igual solo diciendo las siglas.
No, pero es del estilo de la sección de Diego, que también tiene,
sí,
un nombre
por
muy largo.
Cierto, Diego va a haber usurpado su puesto porque era el que ponía el nombre de las secciones.
A mí me dio el de Valladolid salvaje.
Es verdad.
Y a mí el mío, el hay de Valladolid vintage.
Hay que hacer un ranking a ver quién se va el premio luego.
Vayamos con Mario Conde, un hombre honrado, trabajador, con traje y el pelo engominado para atrás, que, por cierto, dicen que solo te puedes peinar así cuando has acumulado tu primer millón. Lo que es un señor de toda la vida. Hay que destacar que fue el number one en las oposiciones de abogado del Estado. Pero, colega, si ya nos la liaste con el caso Banesto, no nos la líes dos veces, hombre. Quizá echa de menos dormir en la trena y compartir celda y cama, esa sopa caliente en la cena. Que lo sabe. La movida es que el amigo ha aparecido en nuestro tema favorito últimamente, los papeles de Panamá. De tertuliano de intereconomía a repatriar 14 milloncejos de los que sustrajo con lo del caso Banesto, que a lo mejor no cumplió 11 condenas de nada y a nadie se le ocurrió decirle, oye, devuelve los millones. Nada, dijeron nada. Que cumpla cárcel. Bueno, en realidad no sé si hay tanta diferencia entre lo de intereconomía y repatriar dinero, pero bueno, lo dicho, Mario Conde, escobazo para ti y para tus hijos y para tus compas de aventura, hombre.
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería?
Oh, ven, ven, arpa sonora, en las penas de mi vida, mi tierna consoladora, esperanza seductora de mi esperanza perdida. Oh, queridos hawaianos, ¿quién será el autor de estos versos?
Es que casi no puedo leerlos porque los has puesto tan pequeño en el guión que...
Irene,
¿seguro? Seguro. Irene, ¿tú lo sabes? No.
¿Es ella?
No, que va, ojalá.
No, son de Zorrilla. No podía ser de otro, estando en Valladolid. Con esto de que hoy nuestro programa está dedicado a la poesía vallisoletana o la poesía en general, generación del 98 y demás, no podía evitar hablar de él, concretamente de su casa. Bueno, de la Casa Museo José Zorrilla. Todo buen trovador pucelano, amante del arte y seguramente ciudadano, sabe lo que se cuece entre las paredes donde nació el poeta. Hoy en día, en el precioso patio de su casa y en la misma, se saborea una mezcla cultural muy variada, literatura, poesía, teatro... La casa es anfitriona de recitales, talleres, actuaciones y diversos espectáculos. Si no me equivoco, la mismísima Irene tuvo el placer de recitar allí, ¿no?
Sí, en varias ocasiones allí se realizan un montón de eventos y es una pasada poder conectar con la gente en ese tipo de recinto.
Bueno, pues bien, esta casa tiene una historia y aparte algunas un tanto tenebrosas que quizá os sorprendan. Os cuento. Tras la muerte de Zorrilla en 1866, el ayuntamiento adquirió la casa para honrar la memoria del artista e hicieron en ella un museo. Por aquel entonces, la calle era la calle Cenizas, no Fray Luis de León. Y en la planta baja de la casa se hizo una biblioteca gracias a Narciso Alonso Cortés, un zorrillista de la época. Sí, vamos, que como las Believers, las Abramers, las Directioners, o como se pronuncie...
Estás muy puesta, ¿eh?
Sí, en el panorama fan... Los fans del poeta se denominaban así, supongo.
Hombre, prefiero que haya zorrillistas a believers. La verdad, ¿eh?
En la casa se pretendía mantener el ambiente de la época en la que vivió Zorrilla, el ambiente romántico del siglo XIX. La adornaron de cuadros, objetos personales del propio artista, como una mascarilla funeraria, como si fuese el propio Tutankamón, algo un poco siniestro para mi gusto. Pero bueno, estuvo justificado porque fue para hacer la estatua de la Plaza Zorrilla. También su cama, su escritorio y muchas cosas más que podéis descubrir si vais a la visita guiada. Aparte de la poesía, hay una muy buena razón por la que tenía que hablar de la Casa Zorrilla, sí o sí. Lo tenebroso no ha sido lo de la máscara, no. Lo tenebroso es el espíritu de la abuela Nicolasa.
Hostia, cuarto milenio.
El mismísimo Zorrilla ya había afirmado ver en el espíritu de su abuela en la habitación de esta cuando fue niño. Pero es que desde hace años los trabajadores del museo aseguran que... pasan cosas extrañas. Puertas abiertas que aseguran haber cerrado, espejos que se desprenden solos y se rompen, floreros que no están en su sitio, luces que nadie sabe cuándo se han encendido. Todo parece ser obra de Nicolasa, que es una traviesa. No es una tontería, no. El mismísimo Iker Jiménez ha tratado el caso y hasta consiguió una imagen del espíritu. Para los curiosos podéis ver el programa. No sé si querías decir algo, Sergio, que te he visto ahí con...
No, mira, que me gusta... A anticiparme a lo que ibas a decir. Digo.
Irene, ¿tú estabas puesta en el tema de Nicolás?
Sí, fue además Paloma Navarrete, la medium que trabaja para Iker Jiménez, y cuando estuvo hablando con los trabajadores de la Casa Zorrilla, la preguntaron, ¿pero entonces hay aquí un espíritu? Y dice, no, hay varios.
Hostia, ¿eh? Y, ¿cómo darle la vuelta a la tortilla? ¿Hay uno? No, hay muchos.
Y dice, pueden estar tranquilos porque hay varios. Y bueno, pues yo, lo que yo no sabía es que habían conseguido fotografiar a la abuela Nicolasa.
¿Cómo has dicho que se llama la medium?
Paloma Navarrete.
Paloma Navarrete, que seguro que dijo, ¡ya están aquí!
Habrá que contactar con ella.
Y los espíritus se contrarrestan, porque uno es malo, claro. No, tranquilo, hay varios. O sea,
son asamblearios, por lo visto.
Yo, durante mi investigación, he visto una foto de que consiguieron el programa, pero estoy pendiente de ver el programa entero, a ver qué sacaron. Pero y bueno,
investigación, ¿eh? Después meten el Consorcio Internacional de Periodismo, ¿eh? Para tapar cosas en plan...
Me despido con unos versos de Zorrilla. Nicolasa, parece el ojo del tiempo cuya viviente pupila medita y marca tranquila el paso a la eternidad.
Corre y no mires atrás, no mires atrás y corre, que lo que brilla de día se vuelve oscuro de noche, que lo que brilla de día se vuelve oscuro de noche.
Aquí os dejamos a Diego, que esta semana no ha podido acudir, pero siempre nos trae las perlitas y las deja preparadas para sus frases. ¿Cómo era? ¿Frases en francés?
No sé.
Que son
tremendamente útiles.
Que no son necesarias,
pero
son
sí tremendamente útiles.
Nos ha dejado su huevo de Pascua.
Sí.
Buenas noches, queridos amigos hawaianos. Buenas noches, Valladolid. Hoy, por motivos laborales, no estoy en directo en el estudio. Bueno, nunca estoy en el estudio, pero hoy tampoco podré estar en directo. Pero no os preocupéis, porque tanto vosotros, mis queridos compañeros, como los que nos escucháis, y gracias a los que existimos, ¿no?, que sois vosotros, la audiencia, hoy no os vais a librar de frases en francés que no son esenciales, pero sí tremendamente útiles. Hoy, dada la tristeza que ha generado mi ausencia en la participación activa de este programa, he pensado enseñaros una de las expresiones que más me gusta, verdaderamente en francés, y más bonita, se la puedes decir para ligar a aquella estudiante de intercambio francés a la que te hacía ojitos cuando fuiste a Francia, o la podéis usar simplemente para expresarlo, o sea, para, en vez de usar la expresión española, usa la francesa, que siempre queda mejor. ¿A qué me estoy refiriendo, amigos? Me estoy refiriendo a te echo de menos. Una expresión que, bueno, si bien hoy en día se la dices a cualquiera, estás ya en la cama con alguien a quien acabas de ver hace 5 minutos y ya estás por WhatsApp, te echo de menos. Pero no, para mí tiene un significado especial esta expresión, obviamente porque vivo a tomar por culo, y es una de las que más me gusta decir, tanto en español como en francés, cuando realmente lo siento. Entonces, no sé cómo creéis que se dice, pero a mí me sorprendió mucho cómo se dice. Si se la estás diciendo a otra persona a la que tuteas, tienes que decirle tu me manques, que quiere decir tú me faltas. Es decir, la expresión no es yo echo de menos algo, sino me falta algo. A mí me parece algo bonito porque realmente sí que me falta algo. Me falta la amistad, me falta el calor de las personas a mi alrededor.
Hostia, se ha cortado rápido el amigo, ¿eh? Yo no sé si se ha mandado el audio a media. Bueno, nos ha dejado un poco con la bicha, yo creo, ¿no? Porque ha quedado un poco colgado ahí.
Pensé que era una de tus tretas.
No, os juro que
yo también,
ya está. Bueno, ha estado bien.
Si estaba poniéndome alcohólico.
Pero tengo que decir tres cosas respecto al tema de Diego Alonso. Espero que luego lo escuchen podcast, como muchos de nuestros oyentes. Lo primero dice, echo de menos a la gente. Hay gente que dice, te echo de menos enseguida. Bueno, él es uno de ellos. Es un melancólico de estos de... A la primera de turno ya te echa de menos. Otra cosa, quiero poner de moda el término temiseo.
Temiseo.
Es que temiseo, tío. Es como en Span English, ¿no? Que siempre está muy bien ponerlo de moda. Y luego, ¿cómo ha dicho que se dice en francés?
Je me manque.
Je me manque.
Tú me mancas.
Tú me mancas, ¿no? Que es que me haces daño porque tú me mancas. Que es como muy Astur, ¿no? Es como muy del norte. Nada más que decir, señorías.
Bueno, y es que por no cortar. Ahora viene el bueno de Álvaro a tratarnos su frase del día, ¿no? Su pequeño espacio que es la firma.
Buenos días desde mi palmera. Donde dije Diego, digo Diego. Y si Diego dice lo que yo dije, ya no sé ni lo que digo. Uf, menudo lío me estoy haciendo. Será por lo de las cervezas en la final de Copa. Al final, nada es lo que parece. El rey para unos y ciudadano Felipe de Borbón para Alberto Garzón sí que estará en el palco de autoridades en la final de su Copa. En cambio, precisamente esas autoridades han anunciado que ya no habrá cerveza en el estadio. Todo lo contrario de lo que dijimos la semana pasada. Vaya, os prometo de verdad que no voy a ser yo quien pregunte a la gente lo que prefiere. Para eso ya están Xavi y el Escobazos. Lo que queda claro es que a pesar de la ausencia de la cerveza, va a tener que haber un control especial policial. No estamos acostumbrados a que en Zorrilla se cuelgue el cartel de no hay entradas, al menos cuando ninguno de los dos equipos es de Madrid o Barcelona. No tengo la menor duda de que la policía está recibiendo un buen entrenamiento para ponerse al límite, y es que la situación en la ciudad no puede ser más crítica. Dos exagenarios, quizá queriendo homenajear a los papeles de Panamá de Stanley Kubrick, han querido sembrar el pánico y ejercer la ultraviolencia como haría Alex en La Naranja Mecánica. Eso sí, la única diferencia con Alex es que estos radicales exagenarios van armados con un bastón en vez de un bate, pero la furia es la misma. El primero decidió reventar a bastonazos los cristales de un autobús de la línea 1 cuando el conductor no le bajó donde él quería. Hasta ahí todo es normal, ¿no? Solo que, bueno, pues pobres vecinos de Cobresa que últimamente no ganan para disgustos. Y eso que James ahora vive en París. Pero el segundo también decidió tomarla con vehículos motorizados. Rayó los coches aparcados tras pasar el canal del Duero. Parece ser que le jodía el karma a esos coches cuando paseaba. Cuentan las malas lenguas que el abuelo de alguno de los aquí presentes luego se dio un paseo con una maletita por Río Shopping. La reacción del ayuntamiento a esta oleada salvaje de violencia en la Senectud nos ha hecho esperar. Y por si acaso, para que no haya problemas con los motores, el concejal Vélez sigue con su idea de crear un cuerpo de policía en bici, si así lo quiere el cuerpo, eso sí. Espero que pongan refuerzos en las ruedas, porque es que es pensar en un bastón entre los radios y me duele hasta a mí la caída. Todo en orden, salvo que decidan que hay que hacer un cuerpo de skaters. Ya me imagino con la gorra pitufera hacia atrás, en el atrio de la catedral y con un casete al hombre. Tin, tito, tito, tin, tito, tin, tito, tito, tin. A mí, con esta música, solo me apetece salir lo antes posible del estudio a tomarme unos trinaranjos. Así que ahí os dejo. Muy buenas noches, señores, y hasta la vista.
Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Iván Tomé me ha dejado el testigo para despedir el programa. Espero que no me caigan muchos escobazos esta vez por ello. Y nada, bueno, Mitch, ¿qué tal te lo has pasado hoy?
Pues muy bien, hoy me ha gustado mucho el programa. Con esto de que me gusta la poesía ha venido Irene y no sé, estoy muy contenta.
Bueno, Fer, ¿qué estás pensando próximos perfiles para el escobazo de la semana que viene?
Estoy pensando en el perfil de nuestro querido Drugo, que sería el de la naranja mecánica.
Gracias por la aclaración, pero nada, ¿quién sería nuestro Drugo?
Pues el Vijal es este que ha reventado. Pero con los gallumbos por fuera, con la cachava y el bombín. Y me parece tremendo. Me voy con eso para el escobazo.
Bueno, siguiendo la ronda de la mesa, Irene, ¿qué te ha parecido el programa?
Maravilloso. Os tengo que dar la enhorabuena porque sois todos unos profesionales y me ha encantado. Estoy muy orgullosa de haber participado con vosotros hoy.
Muchas gracias a ti por venir. Sergio, en el control.
Aupa.
¿Qué tal? Aupa ahí.
Yo, muy bien. Joder, bien. Hay que... Eso, el testigo de Tomé, ¿no? Que se ha tenido que ir y tal. Te hemos colgado a ti el marrón de tener que despedir a todo el equipo. Bueno, no pasa nada. Aquí todos tenemos que ir aprendiendo.
Los marrones compartidos.
Eso es.
Y bueno, yo soy Xavi, más conocido por aquí como Batusi.
Es que no sé quién es Xavi, de hecho.
¿Quién es Xavi? Bueno, nada, amigos, hasta la semana que viene. Adiós. Sonríe.
sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Por ti todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero.